Después de estos casi 5 meses con el podcast, de conocer gente que trabaja en todos los aspectos relacionados con la inteligencia artificial y de moverme por unos cuantos eventos, una de las cosas que más me ha sorprendido son las ganas que tienen los profesionales del sector de encontrar gente con inquietudes, problemas y motivaciones similares. Y yo mismo me incluyo también. Más allá de la labor de difusión que tratamos de hacer en el programa, personalmente disfruto aprendiendo de los invitados y teniendo la oportunidad de hablar lenguajes similares. Curiosamente, siento una sensación similar a cuando me encuentro con alguien que le gusta el hip hop o el funky, que son las músicas que me van a mí, que ve el mismo tipo de series o que se ha pasado buena parte de sus ratos de insomnio jugando al World of Warcraft. Pero me estoy yendo un poco de lo que quería comentar, así que voy a tratar de centrarme. Lo importante es que la gente que se dedica a la inteligencia artificial tiene ganas de juntarse, de hacer cosas, de verificar lo que creen que hacen bien, de aprender de los demás, de compartir experiencias, bueno, de hacer un montón de cosas. Y para eso hace falta que surjan diferentes tipos de grupos y organizaciones a los que se puedan dirigir. Desde comunidades online como SpineML a meetups en diversas ciudades, congresos como iShow o asociaciones profesionales como iNetwork, en los últimos meses yo creo que ya estamos empezando a tener este tipo de grupos. En el programa de hoy hablaremos precisamente con Tomás Martínez Buero, presidente de iNetwork, quien nos contará el origen y los motivos de la asociación, los pilares en los que se sustenta y los objetivos que tienen para ayudar a promover y dar soporte a la adopción de la inteligencia artificial en España. Y en la medida de lo posible, también en Latinoamérica. Aunque se trata de una asociación todavía muy joven, veremos los esfuerzos que están realizando para conseguir estos objetivos y los planes de futuro que están preparando. Pero mejor no me extiendo mucho más y dejamos que nos lo cuente luego Tomás en la entrevista. Un episodio más, y van ya 19, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, este podcast donde tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Yo soy Francisco Carrero, aunque ya sabéis que prefiero que me llaméis Frankie, y además de presentar este programa, actualmente soy el CEO en BrainSense. Recordad que podéis contactarnos a través de pensamientodigitalpod@gmail.com y que podéis descargar nuestros audios desde iVoox, Apple Podcast y Spotify. Y si os apetece seguirnos en Twitter, nos encontraréis como @pensamientodp. Y dicho esto, en el programa de hoy, seguimos viendo cómo se utilizan todo tipo de juegos para avanzar en el campo del aprendizaje por refuerzo, y en esta ocasión lo vemos aplicado al cubo de Rubik. Comentamos también el reciente lanzamiento de un concurso para emprendedores que busca los mejores proyectos basados en inteligencia artificial que tengan fines sociales. No nos olvidaremos tampoco de la llegada del hombre a la luna, y ahí lo dejo, y terminaremos con la mencionada entrevista a Tomás Martínez. Y como siempre, sin esperar mucho más, nos vamos a la primera noticia de la semana. Seguramente habréis escuchado alguna vez hablar de campeonatos mundiales de disciplinas que nos pueden resultar un poquito extrañas. Por ejemplo, se me ocurren campeonatos mundiales del piedra, papel o tijera. O hace años recuerdo también que había un campeonato mundial de gestos feos. Bueno, entre todos los tipos de campeonatos que hay, uno de ellos tiene como objetivo ser el más rápido resolviendo un cubo de Rubik. Y el pasado 14 de julio se celebró en Melbourne y tuvo como ganador a Philip Weyer, con un tiempo de 6,74 segundos. Si no recuerdo mal, yo creo que el récord mundial andaba como por 3 segundos y medio, una cosa así. Pero bueno, vamos a dejarlo de lado. Y en cualquier caso, para que nos hagamos una idea de la dificultad que tiene esto del cubo de Rubik, he encontrado como referencia que hay más de 43 trillones de combinaciones posibles, y me refiero a los trillones europeos, es decir, millones de millones de millones. Pero solamente una de ellas es la solución, y es la, para que sea una solución, lo que tiene que ocurrir es que cada cara tiene que tener un único color. Imagino que más que menos habrá visto un cubo de Rubik alguna vez. Yendo a lo que tiene más relación con este programa, a través de la web de Forbes descubrí que justo al día siguiente de que se celebrara este campeonato mundial, se publicó en la revista Nature Machine Intelligence un artículo de un grupo de investigación de la Universidad de Irvine en California, en la que presentan DeepCube A, una inteligencia artificial que es capaz de resolver un cubo de Rubik en poquito más de un segundo. Concretamente hablaban de 1,2 segundos. Tal y como hemos visto en el programa en otros casos, han utilizado también aprendizaje por refuerzo y, por tanto, estamos hablando de un modelo que es capaz de resolver este problema entrenándose en solitario y compitiendo contra sí mismo. Y sin utilizar, por supuesto, ningún tipo de conocimiento del dominio, es decir, conocimiento de las reglas del juego como tal, o ningún tipo de conocimiento por parte de expertos. O sea, parte de cero, se entrena automáticamente y termina generando un modelo capaz de resolver el cubo de Rubik. En el artículo cuentan que, bueno, que son capaces de resolver distintas configuraciones del cubo el 100% de las veces, es decir, nunca falla, siempre encuentra una solución, y el 60% de las veces utiliza el camino más corto posible. Y para que nos hagamos una idea, si un humano experto es capaz de resolver el cubo en unos 50 movimientos, DeepQBay lo hace en unos 20 movimientos. Dicen también que el algoritmo es un poco más general y que se puede utilizar para resolver otro tipo de problemas similares, es decir, con un alto número de posibilidades y un bajo número de soluciones, pues como pueden ser los típicos puzzles de baldosas o el clásico juego japonés del Sokoban. He encontrado alguna típica a DeepQBay en algún otro medio porque parece ser que hay un algoritmo mucho más rápido que se desarrolló en el MIT en 2018 y que es capaz de tardar en torno a los 0,4 segundos en resolverlo. En este sentido, ya hemos comentado en el programa muchas veces que antes de resolver un problema por medio de inteligencia artificial, es necesario analizar si se debe resolver por medio de la inteligencia artificial o si existe algún otro algoritmo que sea más sencillo y que lo pueda resolver en condiciones adecuadas de precisión, tiempo de respuesta, etc. En este caso concreto, lo importante para mí no es tanto esta comparación de tiempos con el algoritmo del MIT, sino la capacidad de avanzar en un tipo de algoritmo que puede ayudar a resolver otros problemas que requieren un mayor grado de planificación y razonamiento. Esta segunda noticia viene por parte de un medio generalista, como es La Razón. Y en este caso concreto no voy a hacer ningún tipo de crítica. Creo que la noticia está bastante bien tratada. Y de hecho, gracias a ellos he descubierto We the Humans, un think tank, que es un grupo de trabajo que, según ellos dicen, nace con el ánimo de reflexionar sobre los retos de las tecnologías para buscar soluciones viables que nos lleven a un mundo donde las máquinas no sean una amenaza, sino una oportunidad para una sociedad mejor. Bueno, podéis encontrar más información sobre ellos en su web, que es wethehumansthinktank.com, y ver que tratan temas tan descriptivos como estupidez artificial, sesgo y falta de neutralidad, seguridad de la inteligencia artificial o responsabilidad tecnológica, entre otros. Pero volviendo a la noticia, han lanzado un concurso para emprendedores que llaman Inteligencia Artificial con fines sociales y que busca las mejores ideas en torno a proyectos empresariales que tengan base en inteligencia artificial y que tengan fines sociales o medioambientales. El concurso tiene dos categorías, unas emprendedores y otras startups, y tiene cuatro temáticas fundamentales. Una es salud, tienen también sostenibilidad, colectivos vulnerables y, por último, inserción laboral. El ganador del concurso recibirá 3.000 euros, también una serie de créditos tecnológicos por valor de hasta 3.400 euros mensuales durante los 6 primeros meses, mentoría, incubación y también asesoramiento a lo largo de toda la vida del proyecto. Yo creo que si alguno de vosotros está pensando en algún tipo de proyecto con estas características, quizá os puede servir de motivación y por eso he creído conveniente el traerlo al programa. Y también, bueno, pues intentaré traerles a ellos, a los fundadores, a alguno de los fundadores de We the Humans, al programa para que nos cuenten un poquito más sobre el concurso y especialmente sobre el grupo de trabajo, sobre su visión y también sus objetivos. Bueno, pues en una semana como esta, en la que hemos celebrado los 50 años de la llegada a la Luna, no podíamos dejar de mencionarlo de alguna manera, e incluso aunque tuviéramos que meterlo casi a patadas. Por suerte, no ha habido que forzarlo tanto, y he encontrado algunas misiones que se están preparando y en las que está involucrada de alguna forma la inteligencia artificial, incluso, bueno, pues aunque sea a través de elementos robotizados. Por ejemplo, nos encontramos con un rover lunar autónomo que está siendo desarrollado por Atrobotic Technology, de forma conjunta con la Universidad de Carnegie Mellon. Gracias a él, a este rover lunar, pues se van a poder obtener mapas 3D de las regiones polares de la Luna y de algunos de sus cráteres, y esto puede tener repercusiones bastante interesantes de cara a futuras misiones. Por ejemplo, se están desarrollando un servicio que permite enviar objetos a la Luna para realizar todo tipo de misiones, y hay un grupo que les quiere contratar para establecer un sistema de comunicaciones por láser en la superficie lunar, y van a necesitar robots para realizar el mantenimiento una vez esté funcionando. Bueno, pues parte de esto se podría resolver con la tecnología que están desarrollando. El CEO de Astrobotic hablaba también de planes para convertir la Luna en una especie de, podríamos decir, gasolinera o mejor casi centro de repostaje, y lo que quieren hacer es enviar robots que sean capaces de generar, a partir del agua que hay en los polos de la Luna, pues hidrógeno condensado y hidrógeno líquido que sirva como combustible para los cohetes. Y espera que esta misión despegue en junio de 2021. O sea, estaría cerquita ya. Y en el caso de los cráteres, lo que se busca es encontrar fisuras y cavernas que puedan proteger a los humanos de peligros como la radiación o la fluctuación tan bestial de temperatura que se produce entre la noche y el día lunar. Y digo bien dicho bestial porque parece ser que los valores máximos llegan a superar los 100 grados y los mínimos se pueden situar por debajo de los 170-180 grados bajo cero. Poca broma, la verdad. Pero traigo también otro ejemplo desde China. En este caso se trata de la próxima misión Chang'e 5, que tiene como objetivo traer a la Tierra 2 kilos de muestras de la superficie lunar y que va a utilizar inteligencia artificial para tener un aterrizaje más suave en la cara visible de la Luna. No va a ser la primera vez que se realiza de alguna manera, porque las Chang'e 3 y 4 ya tenían sistemas similares para el alunizaje, pero parece ser que la novedad está en la capacidad que va a tener esta nueva misión para encontrar el sitio adecuado. Y es que parece que primero el sistema se va a encargar de tomar una serie de fotos para determinar, de forma inteligente, el mejor punto para el alunizaje, y después se encargará de gobernar este proceso. Así que nada, bueno, tampoco es que sea mucho, pero ya os digo que creía conveniente traer algunos ejemplos o acercar la inteligencia artificial de alguna manera a la Luna, porque creo que es una efeméride lo suficientemente importante, incluso aunque se pueda dudar de que el hombre estuvo allí, que ese ya sería tema para otro tipo de programa diferente. Y nada, después de las noticias, como siempre, pasamos a la entrevista y os dejo con Tomás. A la vuelta, pues nos despedimos y comentamos a ver qué tal os ha parecido. Hasta luego. Bueno, pues muy buenas a todos. Muchas gracias por estar un episodio más en nuestra entrevista en Pensamiento Digital. Y en esta ocasión contamos con Tomás Martínez. Hola, Tomás, ¿cómo estás?
Hola, Frankie, ¿cómo estás?
Pues muy bien. La verdad es que muy ilusionado de tenerte en este programa porque, entre otras cosas, vas a traernos sobre la mesa algo completamente diferente de lo que hemos venido tratando hasta ahora. Y, de hecho, aunque hablemos de toda tu experiencia, toda tu trayectoria, nos vamos a centrar en AI Network.
Muy bien, estupendo.
Vamos a empezar, como te decía, con tu experiencia. Tú eres ingeniero informático,
sí.
Especializado además en inteligencia,
sí,
artificial,
sí.
Cuando, bueno, iba a decir casi no existía, pero tú eres de los pioneros en España realmente.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Yo cuando hice la carrera, terminé la carrera hace 30 años, y en esa época estaba de moda lo que se llamaban sistemas expertos, que era la inteligencia artificial del momento. Y yo, antes de acabar la carrera, estuve trabajando en una empresa que es Texas Instruments, que era conocida por las calculadoras, pero tenían unas máquinas Lisp sobre las cuales se construían herramientas para desarrollar sistemas expertos. Y luego estuve trabajando en una empresa que luego se convirtió en Intel, se llamaba, en Indra, que era, se llamaba Aria la empresa, y que luego pues se juntó con otras y construyeron Indra. En esa época lo que hacíamos era sistemas expertos.
Claro, en aquella época realmente a nivel de universidad pues sí se empezaban a hacer otras cositas, bueno, ya se llevaban haciendo otras cositas, ya existían redes neuronales y bueno,
sí,
otros algoritmos, pero es verdad que a nivel de aplicación se hacía poco y lo que se hacía casi siempre eran sistemas expertos.
Efectivamente. Las redes neuronales y sistemas de percepción computacional las estudiamos a la carrera y son cosas que ahora mismo realmente se están utilizando. Cuando se habla de machine learning o deep learning, lo que se está haciendo es aplicar los fundamentos que en su momento ya se habían trabajado en ello, pues hace casi 40 años. Y en el caso nuestro, pues en la carrera dábamos esas asignaturas. Pero a la hora de trabajar en proyectos reales, lo hacíamos con sistemas expertos, donde teníamos clientes en los cuales pues les resolvíamos una serie de problemas emulando la forma de razonar de un experto para dar una solución al usuario.
Mucho mérito, la verdad. En aquella época ya estar trabajando en este tipo de proyectos y seguramente casi hasta serías un bicho raro, ¿no?
No, en esa época hubo una moda también en ese momento, y estoy hablando del año 86, 87, 88, más o menos, sobre esos años, donde incluso un poco más tarde, en el 90, donde se había puesto también de moda la inteligencia artificial. Han pasado tantos años que eso nadie lo recuerda. Y se habla mucho también de los inviernos de la inteligencia uh-huh. artificial. Bueno, pues esa época era después de un invierno, y después de esa época empezó el último invierno, que yo creo que ya se ha acabado. Es decir, que yo calculo que el año 91 o cosa así era cuando ya empezó el último invierno de la inteligencia artificial, que básicamente lo que significa es que ha habido una serie de modas, un interés extraordinario por el tema de inteligencia artificial. De pronto, ese interés ha desaparecido rápidamente, han pasado los años y ha vuelto a resurgir. Entonces, justamente me pilló entre dos inviernos, ¿vale? Teniendo en cuenta que los inviernos son esos momentos donde ya la gente se olvida, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y ahora mismo yo creo que estamos en un momento donde ya no va a haber más inviernos. Otra cosa es que se llame de otra manera o que con el tiempo evolucione, pero ahora la inteligencia artificial está para quedarse.
¿Y por qué crees que ha llegado este impulso? Iba a decir, no repentino, porque realmente esto se lleva gestionando, se lleva gestando ya unos cuantos años, pero en el fondo, a nivel de conocimiento general, sí que es cierto que han sido los últimos dos o tres. ¿Por qué crees que ahora de repente se ha terminado este último invierno?
Porque ahora mismo hay cada vez resultados más tangibles. Hay una serie de situaciones que han confluido que hacen que ahora sea el momento. Y lo voy a explicar lo más brevemente posible que pueda. Por un lado, es el poder de computación. Cuando nosotros estudiamos en su momento las redes neuronales, había que hacerlo prácticamente a nivel de hardware para poder tener algo que funcionara. Ese es el primer tema, que es la capacidad de computacional que tenemos hoy en día. Segundo, es la capacidad de tener grandes volúmenes de datos para poder entrenar estos algoritmos. Y luego, por último, pues obviamente es el que hay, sobre todo, ya casos de uso donde realmente se está viendo el valor que está teniendo esta tecnología. Y cuando me estoy refiriendo a tecnología, me estoy refiriendo a un tema muy concreto, a una parte muy concreta de inteligencia artificial, que es el machine learning. Ahora mismo vemos que hay resultados extraordinarios, gracias al poder de computación y al volumen de datos, en temas de percepción computacional o temas de reconocimiento de textos o reconocimiento de voz o en lo que es analítica avanzada. Ahora los resultados son tangibles, y eso hace que haya un interés extraordinario. Y también esto se une al hecho de que la competencia entre las grandes empresas se va a basar en los próximos años en el dominio y el control de la inteligencia artificial. Con lo cual, todo eso se junta y esto es lo que nos encontramos.
Y la verdad es que hemos avanzado un poquito rápido, pero ¿por qué llegó tu interés por la inteligencia artificial? Porque aquí hemos tenido perfiles de todo tipo. Gente que empezaba en otras cosas diferentes y ha terminado aquí, y gente que realmente empezó con muchas ganas de entrar en la inteligencia artificial y luego, pues al final, ha terminado en ella.
Sí.
¿Cuál es tu caso?
Bueno, en mi caso, primero hay que ponerlo todo en contexto, teniendo en cuenta la edad que tengo, que cuando yo era un niño, pues no existían ordenadores personales, no existían. Cuando, siendo adolescente, pues tuve la ocasión de, estando como estudiante de intercambio en Estados Unidos, de jugar con un ordenador que había en ese colegio, en ese instituto. Y aparte de eso, pues se une todo el interés que se tiene cuando se es niño, sobre todo en la época mía, por todo lo relacionado con el futuro. Que ya se visualizaba el futuro con robots, con inteligencias artificiales y con una promesa de cómo iba a ser el futuro tremenda. Se juntó que descubrí la informática, tenía pues un interés por todo relacionado con la ciencia y sobre todo con el progreso de la ciencia, y yo queriendo en su momento antes ser arquitecto, pues decidí hacer informática precisamente por la inteligencia artificial, porque vi que la carrera que terminé haciendo era la que más se acercaba a la inteligencia artificial. Es decir, que no fue que yo hice la carrera, me puse a trabajar y descubrí la inteligencia artificial, sino que ya vocacionalmente vi que era lo que yo quería. O sea, yo visualizaba, me visualizaba a mí mismo trabajando en la NASA y haciendo robots, por ejemplo. Pero no robots, no la parte física, sino la parte del cerebro. Hice la carrera de informática y luego tuve ocasión de, antes de acabar la carrera, de trabajar en unas empresas en proyectos de inteligencia artificial. Pero era vocacional desde que descubrí la informática. No ha sido un descubrimiento a lo largo de los años. Otra cosa, que solo podemos hablar más adelante, es lo que pasó después de que acabara la carrera. Pero esa es otra historia que le puedo contar cuando tú me preguntes sobre ello, si me vas a preguntar.
Sí, ahora iremos a ese punto. Sí que te iba a preguntar antes, ¿esa vocación realmente te vino relacionada con libros, películas? O sea, ¿venía sí. de algo así? O...
Sí, vamos a ver. Cuando seis niño, todos lo sabemos, pues uno quiere ser jugador de fútbol, quiere ser, yo quería ser jugador de fútbol, astronauta, corredor, piloto de carreras de Fórmula 1, pues lo típico, ¿no? Y luego la ciencia me encantaba, era muy bueno en matemáticas siendo niño y en ciencias en general, y yo iba, me veía como arquitecto, como científico, como algo muy relacionado con el progreso y el cambio de la humanidad. ¿Qué hay más cambio? ¿Y qué es más tecnológico en la historia de la humanidad que la inteligencia artificial? Es decir, a lo largo de la historia ha habido muchos progresos tecnológicos, pero el sumum es ser capaz de hacer un ser humano. Bueno, pues esa es la vocación. Viene de pequeño, ¿no? El hacer algo grande. Y la inteligencia artificial y el ser capaz de hacer una máquina que se parezca al ser humano, yo creo que es lo más grande que hay.
No lo estáis viendo, pero mientras lo comentas se le pone una sonrisa en la boca. Yo creo que todavía de alguna manera te queda ese pozo.
Sí. No, ahora ha vuelto a revivir. Pero sí, efectivamente, es así.
Muy bien, pues sí, voy a seguir entonces con lo que estabas comentando. Y bueno, hemos hablado de tu formación como ingeniero en informática y la especialización en inteligencia artificial, pero hiciste también un MBA
sí.
en el Instituto de Empresa.
Efectivamente.
¿Esto poco después de salir de la carrera? O...
Sí, fue poco después. De hecho, como estuve trabajando antes de acabar la carrera, yo siendo un joven ambicioso, vi que... Y además ya se vislumbraba ese invierno, ¿no? Y algo que ocurre y que pasa normalmente a los informáticos, ¿no? Que para, y es una pena, ¿no? Que para progresar tienes que evolucionar en ámbitos más de gestión o más de negocio. Y una persona que trabaje como informático puro, pues tiene una carrera profesional quizás no tan brillante. Y que, por cierto, es algo que queremos cambiar, que eso no sea así. Pues me hizo repensar, aun siendo muy joven, hacia dónde quería llevar mi carrera profesional. Y teniendo también una algo de vocación empresarial, ¿no? Entonces tomé la decisión de hacer un MBA por aquello de dar un giro a mi carrera profesional, pero teniendo en cuenta que tenía 24 años. O sea, no es que de pronto da un giro profesional a una persona de 40, sino que era un chaval, ¿eh? Pero ya en su momento me lo tomé con mucha seriedad y dije, mira, me encanta esto de la inteligencia artificial, no veo que haya mucho interés, porque ya se vislumbraba ese invierno, y yo quería pues dar un salto profesional. Y esa fue la razón por la cual me vendí a los negocios, y lo digo entre comillas, porque luego también ahí tuve grandes satisfacciones que de alguna forma pues eclipsaron mi vocación inicial. Pero es que ahora ha vuelto esa vocación inicial, después de haber vivido y trabajado en más entorno de negocio.
Un viaje de ida y vuelta,
efectivamente,
como debe ser.
Efectivamente.
Pero mientras tanto, también por lo que veo, te has debido mover bastante y sobre todo has tocado todos los palos. Veo que has trabajado en telecomunicaciones, en banca, en seguros.
Sí, mira, básicamente lo que hice después de hacer el MBA, trabajé en multinacionales en el ámbito de la tecnología. La empresa en la que estuve más tiempo fue en Intel, donde no hacía nada relacionado con inteligencia artificial y ni nada realmente desarrollada relacionado con desarrollo de software, sino era desarrollo de negocio, no de software, sino de negocio, ¿no? Llevando una geografía, que en este caso era España-Portugal, en todo lo relacionado con los procesadores. O sea, como podéis ver, sí tiene que ver con la tecnología, sí estamos hablando de una empresa que es puntera, pero mi trabajo no era de tecnología, sino era de negocio puro, ¿no? Después de estar en Intel, o mejor dicho, estando en Intel, me tocó la revolución.com, ¿no? De Internet. Y yo no podía dejar pasar sin ser yo también coprotagonista de esa historia. Y entonces volví otra vez a la tecnología, pero ya siendo un poco más mayor, es decir, que ya con 32 años o con 33 años, pues decidí dar un vuelco también a mi carrera profesional y me metí en el mundo de las startups. Como no había más remedio, pues empecé yo a estar más cercano a la parte tecnológica. Y en una ocasión incluso en una startup tuve que hacer de CTO, aunque no tenía ese background para poder serlo. Y eso fue de alguna forma lo que me hizo entrar, aunque todavía estaba en el ámbito de negocios, en el área de no solamente emprendimiento, sino también de datos, de trabajar con muchos datos. En todas las empresas que algunas cofundé, otras participé en startups y otras simplemente las fundé y las creé yo, pues estaban relacionados en el fondo, y yo no lo sabía en ese momento, pero cuando miras para atrás es cuando te das cuenta que has hecho cosas que tienen bastante coherencia, ¿no? Y es que todas las empresas en las que estuve trabajando tenían que ver con la nube, tenían que ver con internet, tenían que ver con datos, y poco a poco tenían que ver más con el uso inteligente de esos datos. Y entonces, en ese contexto fue lo que me hizo ya volver al mundo de la inteligencia artificial y participando en diferentes sectores. Cuando tú, Frankie, estabas diciendo que había trabajado en telecomunicaciones, en banca, en retail, etcétera, etcétera, es porque estuve trabajando en proyectos de todos esos sectores, con lo cual no solamente he tenido que ponerme más al día en cuestiones técnicas, sino sobre todo, lo que es más importante, en los problemas concretos que tenían esos, uh-huh, esos sectores.
Sí. Sí, que al final implica mucha adaptación, porque al final cada sector tiene unos problemas completamente distintos.
Sí, hay cosas que son comunes, pero también lo que es común es la actitud con la cual tienes que atender o abordar cada sector. Tienes que tener una actitud de curiosidad y de un genuino interés por tu cliente. Es decir, genuinamente tienes que entender cuál es el problema de las personas con las que estás, a las que estás ayudando, a las que estás dándole un servicio. Al final eso te obliga a querer lo que estás aprendiendo. Yo he tenido ocasión de trabajar sobre todo en el sector de las telecomunicaciones y lo he disfrutado. Y eso, lo que tiene en común con otro sector, es la parte tecnológica, pero también la actitud que tienes que tener para abordar cada sector, aunque sea muy diferente.
Sí, el tipo de perfiles con el que tratas también es distinto en cada caso. Y bueno.
Sí, mira, todo depende, Frankie, y eso tú también lo has vivido porque sé que tienes una gran experiencia. Por un lado tienes los perfiles técnicos, que pueden ser más o menos equivalentes en cualquier sector. Dentro de los perfiles técnicos ya es la personalidad de cada cual, pero la personalidad de cada uno no depende del sector. Y luego hay sectores que son más formales, otros que son más informales, pero yo creo que cada vez más hoy en día los directivos o personas que son de negocio ya empiezan a ser más parecidos a lo que encontramos en el mundo de la tecnología, desde el punto de vista de ser personas cada vez más innovadoras, cada vez más curiosas, cada vez más cercanas, no como antiguamente, cuando digo antiguamente, hace 20, 30 años, cuando tratabas a alguien de la banca. Ahora mismo, en el sector bancario o en cualquier otro sector, te vas a encontrar personas muy parecidas en el sentido de que están muy orientadas cada vez más a la innovación y a la tecnología. Y lo que también ves diferente en cada sector, pues son problemas que a lo mejor ni te hubieras imaginado, que hay una profundidad de conocimiento acumulado en cada sector que no nos hacemos a la idea de la cantidad de cosas que hay en cada uno de los sectores. Y eso también es apasionante, ¿no? Ver la profundidad de expertise que hay en cada uno de los sectores para resolver problemas concretos de cada sector.
Vamos a seguir avanzando un poco más. Antes de pasar a centrarnos en la parte de iNetwork, también veo que has tenido y tienes experiencia docente.
Sí.
Es algo que también es casi un común denominador entre toda la gente que ha pasado aquí. El que no tiene experiencia docente, que la mayoría la han tenido, tiene experiencia como divulgador. Entonces, quizá ya el hecho de que estés aquí, por un lado, denota eso, pero ¿qué nos cuentas de tu experiencia docente?
Sí, mira, lo primero de todo es que siempre, y eso nos pasa a mucha gente, no me pasa a mí, le pasa a mucha gente que tiene curiosidad por las cosas y que le gusta hacer equipos. Al final uno siempre está enseñando y aprendiendo, y está compartiendo. Y en toda mi experiencia profesional, creando equipos, al final un directivo, que yo he tenido puestos directivos importantes en diferentes empresas, no es una persona que manda, sino es una persona que ayuda. Y ahí, pues, había una vocación escondida de docencia o de enseñar y también de aprender. tuve la ocasión de que en una escuela de negocios contactó conmigo para dar una serie de clases, y yo la verdad es que no tenía ni necesidad ni realmente tiempo para hacerlo, pero vi la oportunidad de hacer algo diferente y de poder aprender de esa experiencia. Y la verdad es que lo empecé hace pues 4 años prácticamente, un poco menos, y la verdad es que estoy encantado, enamorado de las clases que doy, cada vez más involucrado con mis alumnos, quiero a mis alumnos me quieren, creo, y además con el orgullo de que hace unos pocos días recibieron la graduación o estuvieron el día de graduación, y fue un día increíble para mí, con lo cual es algo que es reciente, pero es algo que recomiendo a cualquiera que tenga ya unos años de experiencia y que tenga algo que contar. O sea, para mí es algo gratificante, totalmente.
Sí, además hay mucha gente que no cree que pueda ser profesor, que no cree que no pueda enseñar, que no pueda comunicar, y la verdad es que hasta que no te pones a prueba no eres consciente de las capacidades que tienes y de lo mucho que te puede llegar a gustar.
Sí, mira, voy a compartir con vosotros, con Frankie, contigo Frankie, una de las satisfacciones que he tenido siendo profesor, ¿no? Primero, te das cuenta que cosas que para ti son evidentes, la gente, tus alumnos no lo saben. Y la satisfacción que da el poder de forma sencilla, lo que a ti te ha costado tanto aprender, el poder contarlo y transmitirlo, es una satisfacción inmensa. Yo he habido muchas cosas que he aprendido a base de golpes. También mis alumnos tendrán que darse golpes para aprender muchas cosas, ¿no? Pero hay cosas que a lo mejor en dos frases, pueden entender un concepto que de otra forma sería imposible. Y yo creo que mucha gente que ya tiene una madurez y que tiene una experiencia puede realmente tener disfrutar de esa sensación, de la sensación de que realmente sabes más de lo que crees y que lo has asimilado las cosas tan bien que eres más capaz de difundir a unos alumnos esos conceptos, y realmente es una satisfacción. Yo lo recomiendo.
Además que te ayuda también a poner en orden las ideas. Al final, para comunicar, sea a nivel que sea, necesitas tener todo muy claro. Para poder expresarlo, necesitas tenerlo muy claro. Y como ejercicio ya es bastante interesante.
Sí. Sí, estuve durante una época, antes de ser profesor, con unas iniciativas empresariales relacionadas con la formación, con lo que es llaman Learning Analytics, ¿no? Que es la capacidad de ayudar a los profesores en entornos de formación online a proporcionar una educación mejor a través de entornos online, utilizando los datos generados por los alumnos. Entonces, en esa época, yo lo que estuve aprendiendo son temas que no conocía sobre didáctica, ¿no? Y uno de los temas que más entendí y que vi que tenía mucho más sentido, que es que el que aprende, es decir, dentro de los estadios de cómo aprende uno, o sea, dicen que uno cuando lee una cosa aprende algo, o aprende un 10%, cuando la hace aprende un 30%, cuando lo enseña, aprende el 90%, es decir, que dentro del proceso, el mismo proceso de aprendizaje, cuando uno tiene que explicar algo que tiene que asimilar, solamente el hecho de hacer un esfuerzo para explicárselo a otras personas, ya estás asimilando. O sea, forma parte de un proceso pedagógico el de aprendizaje, que el estar dando formación te hace aprender a ti más. Y os lo puedo asegurar, que el ser profesor me ha ayudado, como tú dices, Frankie, a ordenar las ideas, a hacer un esfuerzo para explicar las cosas mejor, pero también a aprender cosas mejor, cosas que en teoría sabía, pero hasta que no eres capaz de explicarlo, no lo sabes en toda su profundidad. O sea, no me estáis viendo la cara, y Frankie me está viendo, pero esto también me emociona, que es algo que lo recomiendo y que forma también parte de una labor social cuando alguien tiene algo de experiencia, ¿no? El transmitir esos conocimientos.
Sí, es que ya, eso ya sería para otra conversación diferente, sí. Pero darle vueltas al sistema educativo, cómo está montado y bueno, pues todos los fallos que puede tener ahora mismo y a dónde debería llegar, que quizás tiene mucho más que ver con lo que tú has dicho. Bueno, pues lo dejamos para otro día, pero lo dejamos ahí como punto pendiente.
Sí.
Bueno, pues después de todo esto de experiencia en un montón de empresas, hace unos meses, pues casi que te decidiste por dejarlo todo, por decirlo así, por mal que suene, y montaste con más gente lo que es la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial, abreviado, si queréis, a eNetwork, a partir de ahora. Y bueno, tú eres el presidente, ¿no? Uno de los fundadores y presidente.
Sí, efectivamente. La idea rondaba hace ya más de un año y medio calculo más o menos, ¿no? Por varias razones veíamos que es el momento realmente de participar en proyectos de inteligencia artificial. Yo sobre todo que en los últimos años he estado trabajando en temas de análisis de datos, en temas de Big Data, donde al final el Big Data o la capacidad de juntar datos en un mismo sitio, en un Data Lake que llaman ahora, pues solo tenía sentido cuando se le tenía que sacar valor a esos datos. Con lo cual es, digamos, el primer uso que se hace a corto plazo de la inteligencia artificial y sobre todo de lo que es el machine learning. Pues viendo que eso era el momento, decidimos crear una asociación estrictamente profesional donde influyéramos en lo que es la aceleración del uso de la inteligencia artificial en las empresas y en la sociedad. Siendo una asociación profesional también que los asociados pudieran beneficiarse de estar en la punta de lanza de todas las iniciativas que pudiera haber de inteligencia artificial. Es decir, tener un conocimiento de las empresas, de lo que se está haciendo, pero también influir y ayudar a las empresas a que vayan más rápido en esa adopción. Había también y no quiero enrollarme mucho, pero también había una motivación y hay una motivación idealista, ¿no? Y es el hecho que si vais a la página web, que es inetwork.org, vais a ver que está en inglés.
Perdona, con guión, ¿verdad?
Sí, AI de Artificial Intelligence, -network.org. Bueno, pues si vais a la página web, vais a ver que está prácticamente todo en inglés, salvo algunos eventos que hemos hecho en español, pero está prácticamente todo en inglés. Nosotros tenemos la vocación, no es local, sino una vocación global, pero a corto plazo pensando en Europa. Nos estamos quedando atrás como geografía y los que tenemos hijos sabemos que como los europeos, Europa, no adopte de forma efectiva y sea una avanzadilla en temas relacionados con inteligencia artificial, nos vamos a quedar completamente atrás. Hay una preocupación muy grande en la Unión Europea, no sé si tanto en los países de la Unión Europea, pero sí en la Comisión Europea, para que Europa no se quede atrás. Y entonces, en este contexto, todas las iniciativas que van en la dirección de que Europa no se quede atrás, yo creo que son positivas. Y nosotros queríamos aportar este granito de arena para que esto no fuera así, para que no nos quedáramos atrás. Es una motivación quizás muy idealista, pero creo que con lo que estamos haciendo y con lo que estamos consiguiendo, estamos ayudando a que, por lo menos en el ámbito español, por ahora, aunque nuestra vocación es europea, pues podamos influir en la sociedad y las empresas en esa adopción. Estamos empezando, pero los planes que tenemos y lo que estamos haciendo ahora mismo nos hacen pensar que vamos a tener algo de influencia en esta aceleración del uso de la inteligencia artificial.
Pues te voy a pedir que nos hables un poco más, porque yo creo que es interesante. La verdad es que este programa tiene dentro de su conjunto de oyentes pues más o menos el 40%. Son de Latinoamérica. Entonces, bien, por desgracia, a ellos no les vamos a poder ayudar a corto plazo. No sé si tenéis previsión de...
Sí, mira, muy importante esto. Es decir, cuando lo cierto es que Latinoamérica es, para nosotros es como si fuera España. O España de Latinoamérica, como queráis verlo. Como vivimos en una geografía que es ya política y que queremos que sea más política, que es la Unión Europea, y es un entorno que requiere el que nos despertemos, de ahí que mi discurso vaya hacia Europa y el idioma que utilicemos sea el inglés. Pero en la práctica, lo cierto es que hay muchos asociados que empiezan a estar dentro de la asociación que vienen de Latinoamérica. Y formamos parte de lo mismo. Con lo cual, lo cierto es que cualquier cosa que estemos haciendo va a influir en lo que hagamos, en lo que ocurra en Latinoamérica. Y dejadme que os ponga un ejemplo. Una de las áreas que tenemos en la asociación es la de formación, ¿vale? Lo cierto es que ahora mismo estamos colaborando con algunas escuelas de negocio para introducir y potenciar estudios de inteligencia artificial y todo relacionado con analítica de datos, con data science y demás. Bueno, pues lo cierto es que en una de las primeras empresas o escuelas de negocio con lo que estamos empezando a colaborar, su impacto mayor es en Latinoamérica. Aunque es de origen español y está en España, gran parte de sus alumnos son latinoamericanos que vienen a España y que seguramente tengamos o tengan que ir a Latinoamérica para proporcionar esta formación en diferentes países latinoamericanos. Bueno, pues aunque no lo queramos y aunque pensemos en Europa, lo cierto es que España y Latinoamérica son para nosotros la misma cosa. Y lo cierto es que en el tema de formación y con este ejemplo que os estoy dando, pues el impacto va a ocurrir y va a verlo. Entonces, no es que subestimemos Latinoamérica, todo lo contrario, es parte de nosotros mismos.
Me alegra escuchar eso, la verdad, porque es cierto que incluso aquí en el programa muchas veces tratamos los temas con una visión un poco localista, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que estamos en España. Y luego lo reflexiono muchas veces. Digo, espero que también les sirva de alguna manera y bueno, que algún día nos podamos acercar
sí.
un poquito más.
Nosotros siendo una asociación global, aunque obviamente estamos empezando, y al estar empezando tenemos que centrarnos en un área local, ¿no? Que en este caso no es ya España, estamos muy fuertes en Madrid, también en el resto de España, pero sobre todo en Madrid, la capital de España. Para el que no lo conozca, en la práctica el impacto que estamos teniendo en Latinoamérica empieza a notarse algo. Y nuestra visión es que hablamos de España y hablamos de Latinoamérica y es como si fuera la misma geografía. Que lo sepan los latinoamericanos. Gran parte de mis alumnos, por cierto, son latinoamericanos.
Bueno, al final es una cuestión de geografía, pero, sí. pero nada más.
Sí, nada más.
Estabas hablando, si quieres entramos un poco en las cinco áreas de trabajo que tenéis. Estabas hablando de la parte de formación.
Sí.
No sé si quieres comentar algo más sobre ella.
Sí, bueno, lo que puedo hacer es mencionar las cinco áreas, pero básicamente ponerlo en un contexto. Nosotros como asociación profesional, y que queremos ser efectivos realmente a la hora de acelerar el uso de la inteligencia artificial, nos tenemos que centrar en áreas muy, muy concretas, donde el impacto sea mayor. Y entonces de ahí que hayamos decidido, por lo menos este año 2019, en enfocarnos en cinco áreas. No quiere decir que no haya más cosas que se puedan hacer, se pueden hacer muchísimas cosas, pero como queremos tener impacto, nos centramos en temas muy concretos. Entonces, un área concreta es carreras profesionales. Ahora mismo tenemos alrededor de 350 asociados a los cuales les ayudamos, al que quiera, a encontrar un camino profesional en el área de inteligencia artificial, sabiendo que esos perfiles ahora mismo son muy demandados en España y Latinoamérica, pero todavía son pocas empresas las que están demandando esos perfiles. Entonces, estamos ayudando a que personas que están en nuestra asociación puedan encontrar trabajo interesante para ellos en este momento, pues las pocas empresas que son grandes y que están contratando mucha gente, pero no dejan de ser pocas, para que esos asociados puedan encontrar trabajo en estas empresas, ¿vale? Con esto lo que hacemos es también acelerar el uso de la inteligencia artificial en las empresas, porque uno de los problemas que tienen las empresas es que no encuentran esos perfiles, y esos perfiles existen, ¿vale? Pero existen a medias, de ahí que haya otra pata que sea la de formación. Hay muchas personas con vocación y con formación suficiente para que con un poco más puedan abordar esos puestos de trabajo o crear empresas, desde el punto de vista técnico, que trabajen con inteligencia artificial. Por eso tenemos también otra área que es la de educación. En este momento estamos colaborando con algunas empresas y estamos en conversaciones con algunas instituciones educativas y en breve vamos a cerrar un acuerdo con la primera institución educativa, que es una escuela de negocios, donde vamos a dar con ellos una formación de inteligencia artificial muy práctica. Con lo cual, hablaba de carreras profesionales, hablaba de educación, son dos áreas que van unidas, ¿vale? Y las empresas necesitan esos perfiles, pero también, como no existen todas las personas o todos los profesionales que se necesitan para cubrir esos puestos, pues también tienen que ser formados. La tercera pata tiene que ver con laboratorios, o sea, estamos ya en conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid para hacer el primer clúster tecnológico de inteligencia artificial, en este caso sería en Madrid, ¿vale? Donde con diferentes laboratorios orientados a lo que es la investigación práctica o la investigación, digamos, aplicada a problemas reales, a casos reales de empresas, pues trabajar con empresas en ese proceso de innovación donde necesitan que se les hagan pruebas de concepto o prototipos que les permita ponerlo ya en práctica con sus equipos de desarrollo o con otras empresas de desarrollo que que hagan la implementación y la puesta en producción de esas pruebas de concepto que hemos iniciado nosotros. Eso lo que permite es acelerar el proceso de innovación. Cada vez que se adopte hay una nueva tecnología y no es una tecnología que sea madura, antes de pasar cualquier desarrollo a producción, primero hay que demostrar que efectivamente tiene sentido. Bueno, pues ahí es donde queremos acelerar ese proceso. Y cuando he mencionado el Ayuntamiento de Madrid, lo hago porque lo que queremos es tener un centro, un clúster, que ya está de alguna forma al inicio, ya están puestos los cimientos, de manera que aloje en ese espacio físico laboratorios especializados en inteligencia artificial para ayudar a las empresas. Y esto es el core, es el núcleo de lo que queremos hacer, ¿vale? Y luego hay otras dos áreas que según podamos ir avanzando, pues vamos a ir progresando. Una que es el ayudar al ecosistema de startups que tienen en su core o en su núcleo de negocio el uso de la inteligencia artificial, precisamente con los laboratorios que he mencionado antes, no solamente para las grandes empresas. Y luego hay una parte que también es muy importante y que cada vez va a serlo más, que es la parte de ética. La parte de ética es el poder aconsejar a las instituciones públicas y a las empresas en el buen uso de la inteligencia artificial. Hay mucho debate sobre lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial, el buen uso o el mal uso de la inteligencia artificial, y eso tarde o temprano tendrá que ser regulado y, en muchos casos, aunque no sea regulado, tenido en cuenta por parte de las empresas. Entonces, ese también es uno de los pilares importantes de la asociación. Pero lo que quiero resumir con todo esto es que lo que hacemos es centrarnos en aquellas áreas muy concretas donde sabemos que puede tener un impacto. Tratamos de ser lo más efectivo posible para que ese impacto no se diluya. Y de ahí que en este momento tengamos solamente 5 áreas. En el futuro ya veremos, pero ahora mismo nos centramos en 5 áreas.
Aprovechando que estabas hablando de la parte ética, te voy a hacer una pregunta porque has nombrado la palabra regulación y sí, seguramente a más de uno le haya saltado ya las alarmas, precisamente teniendo en cuenta que se dice que una de las cosas que nos deja detrás por detrás a los europeos de los chinos y los americanos en este caso son los aspectos regulatorios, ¿no? Primero yeah, empezando por los datos, que sí, ya sabemos lo sí, que hay por ahí. Sí. ¿Crees que se debería regular todavía más? Voy a decir la inteligencia artificial, realmente no, deberían ser los usos de la inteligencia artificial.
No. Vamos a ver, no sabemos realmente en qué escenarios nos vamos a encontrar. La ley, todo el mundo sabe que va por detrás de las realidades. Hay cosas que se pueden regular y hay cosas que no. Hay cosas que cuando se regulan, y eso tenemos experiencia precisamente en la área de datos, que al fin y al cabo todo el GDPR, o sea, todo lo que es la legislación europea relacionada con los datos, también está tocando de alguna forma la inteligencia artificial, ¿no? Porque la inteligencia artificial en gran parte se basa en el uso de los datos. Pues es algo que sirve para que los ciudadanos tengan ciertas garantías, pero por un lado no se puede regular todo porque puede ser un freno para el desarrollo de las empresas, y por otro lado, cuando hay cosas que no se regulan pero pueden ser pueden suponer un perjuicio para los individuos, para las personas, para los ciudadanos, pues son también las empresas las que tienen que tener una serie de códigos éticos que aseguren el buen uso de esta tecnología que es la inteligencia artificial. Lo cierto es que esto es algo que nunca acaba. Tiene que haber algo de regulación. A veces hay que dar marcha atrás porque vemos que lo que estás haciendo es cercenar el desarrollo de las empresas. Tienes que adaptar un poco. También la costumbre o los usos y costumbres de las personas también van a evolucionar. Con lo cual, lo que sí hay que hacer es estar atentos y evitar que esto sea la ley de la jungla. Es decir, hay que ser flexibles, hay que estar atentos, hay que ayudar a que las regulaciones sean las adecuadas, ni demasiadas ni que nos quedemos cortos, y a la vez hay que ayudar a que las empresas, por esa responsabilidad social que deben tener las empresas, pues que donde no haya una regulación, pero sí haya unos códigos éticos que haya que cumplir, pues que lo hagan. Y que los ciudadanos y que sus clientes sepan que esas empresas están teniendo unos mínimos éticos a la hora de utilizar la tecnología de inteligencia artificial.
Vale, es que siempre es un tema mínimamente polémico y, sí, y bueno, pues aprovecho cada vez que se menciona para recabar vuestra opinión, que al final sí, es...
Pero lo que es muy importante es estar atentos. No se trata de regular por regular, sino se trata de estar atentos, de ver escenarios que están ocurriendo. Ahora mismo se habla de muchos escenarios que todavía no han ocurrido, que es, por ejemplo, con temas, y muchos lo conocerán, lo que ocurre con lo que puede llegar a ocurrir con los coches autónomos, ¿no? Los que conducen solos, ¿no? Que el dilema que se puede encontrar cuando no tiene más opción que atropellar a una señora mayor o a un bebé. Entonces entras o que la decisión que puede tomar el coche autónomo es o que en vez de matar a 10 personas en una situación que no tiene salida, que no tiene solución buena, o que el propio conductor sea el que muera para evitar ese accidente en el que fallezcan 10 personas, por ejemplo. Entonces hay muchos escenarios que todavía no han ocurrido, que se están vislumbrando. Hay escenarios también que tienen que ver con el uso sesgado o los resultados sesgados que pueden tener soluciones de machine learning, por ejemplo, a la hora de dar créditos créditos a un ciudadano que a lo mejor por razones de raza o de sexo, pues tienen una menos probabilidades de conseguir ese crédito. Es decir, hay una serie de situaciones, escenarios, como lo de los sesgos o lo de situaciones de accidente de los coches autónomos, que todavía no han ocurrido, que empiezan a ocurrir ahora mismo, pero no de forma masiva, pero que tiene que empezar a pensarse en ello, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con la regulación, estoy contigo de acuerdo, Frankie, pero también hay que estar atentos a ello y no tenemos que subestimarlo, porque si se subestima, al final los ciudadanos van a estar perjudicados.
Yo creo además que hay que ser un poquito más ágiles. Estabas diciendo tú al principio que, y es verdad, que se tarda mucho desde que se identifica un problema hasta que se reacciona a nivel gubernamental, sí, europeo, lo que sea. De hecho, tenemos el ejemplo reciente de la GDPR, donde creo que desde que se presentó el primer borrador hasta que se hizo efectivo, al final la entrada en vigor, pasaron 7 años.
Sí.
O sea, estamos hablando de procesos en los que ha podido ocurrir absolutamente de todo y no entramos ya en temas de justicia que estamos viendo día a día, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo estoy contigo. Creo que hay que regular con cabeza. Hay cosas que tienen sentido, cosas que no. Pero creo sobre todo que deberíamos cambiar los procesos. Creo que es el principal problema.
Sí. Sí, bueno, y es muy importante el tener en consideración, y no es malo, el tener en consideración los intereses de las empresas. O sea, la sociedad progresa si las empresas pueden hacer negocio. Eso lo conoces tú muy bien, Frankie, en el mundo del e-commerce. Entonces, si resulta que empiezas a poner muchas trabas a una empresa, a un e-commerce, a la hora de poder conocer a su cliente para dar un mejor servicio, pues entonces también estás limitando la capacidad de desarrollo de esas empresas. Entonces, hay que estar muy atento, hay que tener en cuenta los intereses de todos. Y luego, desde el punto de vista y de procedimientos que tú dices para sacar adelante legislaciones, ¿no? Los legisladores tienen que tener más conocimiento y entender mejor los escenarios nuevos que están ocurriendo. Uno de los mayores problemas a la hora de legislar es que no hay expertos, sino personas que conozcan de verdad el entorno en el cual están legislando. Y cuando estamos hablando de tecnología, que es algo completamente nuevo, ahí es donde tienen más dificultades los legisladores. Y entonces ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo. De ahí que nuestra asociación, el hecho de que haya un área de ética, es eventualmente también para ayudar a los legisladores y para ponerse en contacto con el mundo real.
Estoy muy de acuerdo ahí. Al final también lo que ocurre es que se producen muchas situaciones que están en grises, en zonas grises, y al final, dependiendo de dónde estés, la zona gris se lleva al blanco o se lleva al negro.
Entonces, sí, pero eso pasa en toda la historia de la humanidad y de las leyes, siempre ha sido así. Lo importante es que por lo menos se piense que es gris, porque a veces la legislación entra en sitios que ni siquiera es gris, que está clarísimo que está equivocada, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos estemos en los grises. Eso es por lo menos a lo que aspiramos, ¿no? Que estemos en un entorno donde siempre cualquier legislación pues no va a estar a gusto de todos. Eso es la ley, es la misma democracia, es así, ¿no? O sea, nunca se legisla sin a veces pues tener estar a 100% o poner a 100% de los actores de acuerdo. Es el normal.
Bueno, vamos a seguir avanzando un poco, y de las cosas que has comentado, todo lo que hacéis en iNetwork, estáis ayudando, vais a ayudar, porque estáis empezando a que siga despegando la inteligencia artificial. Hay cosas que no voy a decir que podáis controlar vosotros, pero donde sí podáis hacer, ¿no? Pero, ¿qué piensas todavía que le falta a la inteligencia artificial para que termine de despegar y sobre la que no se puede ejercer tanto control, lo que no depende de vuestras actividades concretas?
Sí, vamos a ver. A mí me ha gustado mucho lo que ha hecho el gobierno de Finlandia, que hizo un análisis, no sé si lo conoces, Frankie,
no,
pero lo voy a contar brevemente. Cada país, muchos países, pues hacen su reflexión, muchos gobiernos, sobre cómo abordar el tema de la inteligencia artificial en sus sociedades. En el caso de Finlandia, que es para mí es un ejemplo paradigmático, hicieron un análisis muy sencillo de las oportunidades que tenían los ciudadanos de Finlandia y Finlandia como país para poder avanzar en el mundo de la inteligencia artificial. Y llegaron a la conclusión de que no podían competir ni con China ni con Estados Unidos, es obvio, ¿verdad? Pero lo que sí podían hacer es que la población fuera más conocedora de los usos de la inteligencia artificial y de la aplicación de la inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista del ciudadano, para poder saber y entender y trabajar, por ejemplo, con un asistente virtual, que hasta que no uno entiende realmente de qué va, pues no sabe sacarle partido, por ejemplo, o que los desarrolladores o el tejido tecnológico de un país como Finlandia, dado que no puede ser la punta de lanza, la innovación de la inteligencia artificial, por lo menos sí podía ser en la aplicación. Entonces, ¿cómo nosotros como asociación creemos que podemos realmente influir? Pues, dado que estamos en Europa, Latinoamérica, y ahora menciono Latinoamérica también, y dado que no, en este momento no somos unas sociedades que generen la tecnología básica, ¿vale? Por lo menos tenemos que ser capaces de aplicar esa tecnología que se genera en otros sitios, ¿vale? Ser capaces de aplicarlas y sacarle valor. Entonces, ahora mismo hay mucha tecnología que no se ha desarrollado en Europa, pero que se puede aplicar a problemas y a escenarios concretos de negocio y de otros ámbitos, pero ahora me voy a centrar en el ámbito de negocios. Y solamente el hecho de que esa tecnología que está ahí disponible se pueda aplicar y pueda dar valor a las empresas y a sus clientes, eso ya es un gran avance. Ahora mismo hay un gap, hay una brecha muy grande entre la tecnología disponible y el uso que se hace de ella. Entonces, ahí es donde queremos influir. No podemos influir en este momento o no seríamos muy efectivos si empezáramos a trabajar en nuevos modelos de redes neuronales que fueran más eficientes haciendo no sé qué o no sé cuál, o investigando en áreas donde está bien que lo hagan las universidades, pero nosotros como asociación no podemos hacerlo, pero que avancen en otros ámbitos de la inteligencia artificial que no vamos a ser capaces como sociedad hacer. Pero sin embargo, si nos enfocamos a corto plazo en aplicar la tecnología que está ahora disponible en casos de uso de valor, ya con eso ya el impacto es tremendo. Y Finlandia, como país, así se lo ha planteado y está haciendo un esfuerzo de educación muy fuerte, tanto a los ciudadanos, para que sepan trabajar con la inteligencia artificial, como para el tejido tecnológico de Finlandia. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y desde nuestro punto de vista y como asociación, en eso estamos, en ayudar a las empresas a utilizar la tecnología que ya está disponible.
Esto que me cuentas me trae un poco a la cabeza. Ahora mismo, pues empresas que pueden hacer uso de la inteligencia artificial, por un lado tenemos startups, ¿vale?
Sí.
Que empiezan negocios nuevos,
sí, sí.
Que tienen conocimiento, que quieren resolver problemas nuevos, quieren desarrollar productos y pueden hacer uso de esa inteligencia artificial para, bueno, machine learning en la mayoría de los casos,
sí.
Para desarrollar su producto. Por otro lado, también parece bastante obvio, empresas grandes que tienen problemas internos que solucionar y de procesos, o incluso,
sí.
Bueno, luego aplicación
sí,
dentro
sí.
De su negocio. Y también dentro de sus departamentos, incluso contratando empresas de fuera, pueden llegar a crear esos productos ad hoc para mejorar.
Sí.
¿Crees que realmente la inteligencia artificial como tal, el desarrollo, tiene cabida en las empresas de tamaño mediano o simplemente se tienen que limitar a utilizar productos de otros?
Vamos a ver, siendo prácticos y siendo realistas, las empresas medianas se van a beneficiar de productos ya hechos o de servicios que incorporan técnicas de inteligencia artificial. Que no es poco. O sea, que eso no es poco, el que eso sea así.
Sí, ¿vale? Pero para mí eso es un producto que puede tener por detrás cualquier cosa.
Sí.
¿Cómo crees o crees si crees realmente que pueden desarrollar ellos algo internamente?
Vamos a ver, las pymes. Las pymes son las pequeñas, que son de 5, 10, 15 personas, y hay pymes, que son las medianas, que son de 200 personas. Dependiendo de la empresa y vamos a hablar de las medianas, porque de las pequeñas, yo creo que en un 99% van a tener que utilizar y utilizarán productos y servicios que tienen ya incorporada la inteligencia artificial. No van a hacer nada especial. Uh-huh. Y no es, eso no es malo que sea así, es normal. Eso pasa con muchas otras tecnologías. En el caso de las medianas, vamos a poner, por ejemplo, yo qué sé, un laboratorio farmacéutico, donde tienen muchos procesos en los cuales tienen que trabajar con muchos datos para, a partir de ahí, sacar valor, o que, por ejemplo, hacen estudios de, o tienen información anonimizada de los pacientes que están haciendo uso de ese fármaco que está a prueba, y que es importante tener grandes volúmenes de datos para, a partir de ahí, encontrar patrones de comportamiento. Bueno, pues hay aquellas empresas medianas donde parte de su negocio dependa de los datos, ahí sí hay opción a que puedan investigar y tener un equipo mínimo de datos. Otro tipo de empresas medianas, claro que en España muchas veces cuando se habla de mediano no se das cuenta que son empresas grandes, ¿no? Por ejemplo, agencias de medios o agencias de publicidad, que vamos a decir que algunas son medianas, ¿vale? Pues ahí sí necesitas uno o dos científicos de datos que sepan conocer y utilizar técnicas, por ejemplo, de machine learning, o gente que ya, más allá de lo que es puramente la inteligencia artificial, pero de trabajar en sistemas de almacenamiento y de recogida de datos para que luego eso pueda ser utilizado por un data scientist. Bueno, pues en esos entornos sí, ¿vale? Pero estamos hablando de empresas donde su parte de su core pueden ser los datos, ¿vale? Pero eso es lo que estoy viendo en este momento. Pero principalmente las pequeñas y también las medianas, lo que van a hacer y lo que están haciendo ya es utilizar productos y servicios que incorporan esa inteligencia artificial. Y voy a poner también un ejemplo ya a nivel individual. Dice, un individuo tiene su teléfono móvil y tiene su teléfono móvil aplicaciones que incorporan la inteligencia artificial. Entonces lo estamos utilizando, pero nosotros no estamos creando nada. Pero lo importante es que está generando valor a la hora de que esos servicios que tengan inteligencia, que tienen inteligencia artificial, sean utilizados por las personas. Pues algo parecido pasa con las pequeñas empresas y con las medianas. Aunque con las medianas existe este campo o este ámbito en el cual, si están trabajando con muchos datos, pues siempre habrá alguien que tenga que sacar más valor a los datos y tenga que utilizar técnicas directamente de inteligencia artificial. Y con las grandes, pues ya lo sabemos que sí, obviamente sí.
Yo creo que es importante esa distinción que ponías. Nosotros en España creo que el concepto de PyME lo tenemos muy asociado en el fondo a empresa pequeña. Ya. Por mucho que hablemos de PyME, hablamos más de PI que otra cosa, o de la P, vaya. En Europa se habla de SMEs, en Estados Unidos se habla de SMBs,
sí.
Pero el problema es que se mezclan empresas de muchos tamaños. En el fondo, una empresa mediana puede tener cientos, incluso miles en algunos casos de empleados, y puede facturar decenas de millones de euros o de dólares. Entonces, quizá el problema es ese. El problema es que podríamos hablar de las pequeñas, las medianas consideradas de forma oficial como lo que se considera en Europa, seguramente sí tiene cabida porque mentalmente para nosotros son grandes.
Claro, claro, efectivamente, una mediana, una empresa de alimentación, es mediana. Realmente. Es mediana. A lo mejor nosotros aquí, efectivamente, tienes razón, Frankie, la vemos como grande, pero es mediana. Y tiene, a lo mejor, mira, todas las empresas que tienen un director de informática son las que eventualmente pueden utilizar en mayor o menor medida la inteligencia artificial. Una pyme, pues no tiene, a lo mejor una persona hace de director de informática, pero no solamente se dedica a eso. Pero en el momento que una empresa tenga 10 personas en un departamento de inteligencia artificial, de informática, y tengan un CIO, o sea, un Chief Information Officer, esos, y obviamente están trabajando con datos, muchas de esas empresas sí van a tener cabida o van a dar cabida a un grupo de analítica, seguro, seguro. Todas las empresas que en este momento tengan a alguien responsable de Business Intelligence, que Business Intelligence es básicamente, de forma muy simplificada, y pido perdón a los puristas, que yo sé que si me oyen me van a matar, pero básicamente es la visualización de los datos, que eso aporta muchísimo valor. Pues las empresas que están utilizando este tipo de herramientas y que tienen un CIO o un responsable de informática y alguien trabajando en la representación de los datos, solamente eso, esas son las que van a utilizar y van a empezar a trabajar en temas de inteligencia artificial. Hay otros ámbitos, porque me he fijado mucho en todo lo relacionado con los datos, pero empresas que también podríamos considerar medianas de seguridad, más bien grandecitas, no que sean 10 personas trabajando en esa empresa de seguridad, que hay muchas que son así pequeñas, pero las que son grandes, pues también podríamos considerar en algunos casos una mediana empresa. Bueno, pues esas van a trabajar seguramente con herramientas relacionadas con visión artificial, por ejemplo. Es decir, que hay un ámbito de empresas donde sí lo van a utilizar, que son las medianas. Y luego también se nos ha olvidado, obviamente, que también son pequeñas y medianas, son empresas de servicios informáticos. Uh-huh. Esas también. Esas van a hacer desarrollos, por ejemplo, de bots, utilizando la tecnología que ya existe, componentes tecnológicos que ya están hechos por otros, pero van a tener que implementar soluciones a otras empresas. Y a lo mejor esa consultora tiene 5 personas. O sea, si estamos hablando de empresas finales, es decir, que no son informáticas o que no son de tecnología, pues me iría a las medianas. Si estamos pensando en empresas de servicios informáticos, pues yo creo que todas, tarde o temprano, van a tener que utilizar de alguna forma estas tecnologías de inteligencia artificial.
Hacía la pregunta porque una de las cosas que estoy viendo últimamente que me da un poquito de miedo es algo que ya pasó en su momento con el comercio electrónico, que de repente hubo una época en la que todo el mundo tenía que vender online, todo el mundo tenía que tener su e-commerce. Daba igual, se hizo mucho esfuerzo, se metió mucho dinero a nivel estatal, incluso en programas que no llevaron absolutamente para nada, porque no había la formación necesaria para poder hacer eso. Creo que la definición que has dado es muy acertada. Yo creo que al final la decisión o no de utilizar la inteligencia artificial tiene que ser algo orgánico en cada una de las empresas. Si tienes un departamento de IT, si ya estás haciendo desarrollos internos, puede ser que en un momento determinado tengas un problema que lo puedas solucionar o que necesites solucionarlo, que no siempre va a ser el caso, mediante inteligencia artificial. Sí. Ahí, tanto si tu empresa tiene 10 personas como 100, como un millón, me da lo mismo. Sí. Quizás el momento de poder decidirse. Entonces, he dado un poco de vuelta, pero en el fondo quería llegar a aquí. No es fácil. Y se está creando este pequeño caos informativo que a mí personalmente me gusta muy poco.
Voy a tratar de aclararlo, si puedo hacerlo. La tecnología no debe de dirigir las acciones que se hacen a nivel de negocio. Es al revés.
Eso es.
Es al revés, siempre al revés. Es decir, ¿qué es lo que aportan las diferentes tecnologías de inteligencia artificial? Digo diferentes porque está desde el machine learning, visión computacional o visión artificial, temas relacionados con lenguaje natural, etcétera, etcétera, ¿no? Es que los directivos sepan dónde pueden automatizar y mejorar ciertas actividades dentro de la empresa. Hoy en día, hoy en día, 2019, donde más valor se está adquiriendo, o sea, se está obteniendo de la inteligencia artificial, es todo lo relacionado con el análisis de datos y el obtener valor de los datos, ¿vale? Y entonces, cuando un directivo, desde el punto de vista de negocio, ve que puede sacar valor a los datos que se generan alrededor de su empresa y que es necesario utilizar técnicas de inteligencia artificial porque un ser humano no puede hacerlo, ¿vale? Pues ese es el momento donde hay que analizar qué tipo de casos de uso se abordan, ¿vale? Pero es el negocio el primero que tiene que dar esa, levantar la bandera para iniciar esa prueba de concepto o ese trabajo. ¿Cuál es el obstáculo que hay? Que el mundo del negocio no sabe, y ahí es un problema de información, qué es lo que se puede llegar a hacer con la inteligencia artificial. Es más, en los medios de comunicación, en muchos casos, y sin ellos pretenderlo, pues la idea que dan de la inteligencia artificial es bastante incompleta y a veces confunde. Hay cosas que la inteligencia artificial hoy en día puede hacer y hay otras que se habla de ellas en los medios de comunicación y que de ninguna manera puede hacer. Entonces, también hay una brecha muy grande entre lo que el directivo que toma decisiones debería saber y lo que realmente sabe. Y eso también es un problema y es un obstáculo que tendremos que abordarlo también como asociación tarde o temprano, aunque todavía no lo hemos hecho, pero es algo que también hay que abordar. ¿Cómo hacer que los directivos que toman decisiones y que tienen que decidir qué se hace a la hora de que sus negocios sean mejores, pues que vean en qué puntos realmente pueden utilizar la inteligencia artificial y en qué otros no? Pero eso lo digo con respecto a la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología.
Y de toda tu experiencia en estos últimos años y de lo bien que debes conocer el mercado ahora mismo, ¿qué empresas te parece que son referencias? Empresas españolas, ¿vale? Porque al final, si no nos vienen a todos a la cabeza las mismas, ¿Podrías decirnos alguna o varias empresas españolas que creas que están haciendo las cosas bien a nivel de desarrollo de inteligencia artificial interno y por qué?
Sí, vamos a ver. Yo creo que en general las grandes empresas españolas que tratan con datos están tomando las decisiones adecuadas con mucha celeridad y contratando a personas para poder crear esos equipos. Ahora voy a decir algunos nombres de sectores, no quiero dejar a ninguna, pero también voy a hablar de eso. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque a veces las empresas son básicamente las grandes, las de telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones, la banca, las empresas de retail y energía principalmente, y seguros, ¿vale? Esas son las grandes empresas en España, que además muchas de ellas son multinacionales, globales, que tienen una presencia muy importante en Latinoamérica, que hacen uso, siempre han hecho uso de los datos, pero que todavía le pueden sacar mucho más partido. Y que además forma parte de su ser más competitivos, de precisamente no perder comba frente a otras empresas de la competencia. ¿Vale? Entonces, esas son las grandes empresas en España, que tienen presencia en Latinoamérica principalmente, y que están haciendo un esfuerzo importante. A veces a esas empresas se las critica que lo han hecho de forma desordenada. Y yo no les critico, todo lo contrario. Yo creo que están haciendo un buen trabajo en el sentido de que tienen que empezar a hacer camino, tienen que empezar a contratar a gente, tienen que empezar a hacer casos de uso, tienen que empezar a equivocarse y tienen que empezar a acertar. Y una de las cosas buenas que estoy viendo hoy en día con estas empresas es que están teniendo la valentía y la actitud innovadora que antes no tenían, que hace unos años no tenían. Ahora saben que tienen que asumir riesgos. Y saben que en un momento dado tienen que tirar dinero y tienen que arriesgar, ¿vale? Porque si no lo hacen ahora, luego va a ser imposible crear un equipo, va a ser imposible tener ese aprendizaje tan rápidamente como quisieran. Entonces yo lo que sí doy la enhorabuena a estas empresas es el haber asumido una serie de riesgos, el haber contratado a gente, en muchos casos sin saber para qué, pero más vale eso a esperar, ver qué es lo que pasa y aprender. Y muchas de ellas están aprendiendo. Y en estos últimos años, muchas han aprendido y están corrigiendo el tiro. Pero claro, no pueden corregir nada si no han aprendido previamente. Con lo cual, solamente puedo decir cosas buenas de estas empresas, honestamente.
Me alegro. La verdad es que muchas veces yo creo que se tiene la visión desde fuera de que en España no se innova, que en España no se intenta hacer tampoco ningún tipo de I+D. Seguramente la parte de investigación todavía nos queda un poquito lejano desde el punto de vista de la empresa, pero bueno, ver que las grandes empresas españolas están empezando a hacer un buen uso de los datos y que se está empezando a sacar partido, que se están creando este tipo de departamentos y que se está contratando gente, aunque como decías, cuesta encontrarlos porque no hay suficientes perfiles, ya es una buena noticia.
Sí, vamos a ver, lo cierto es que ellos mismos saben, en muchos casos, que no lo están haciendo bien, pero es que esto realmente es inherente al hecho de innovar. No hay investigación básica pura, pero lo cierto es que también están en muchos casos contratando a auténticos cerebros de machine learning, de inteligencia artificial, incluso de fuera de España. Y están, pues también lo hacen las empresas americanas. No sé si conoces, Frankie, el ejemplo de Uber, que básicamente desvalijó la Carnegie Mellon, que es el referente de toda la vida para mí. Cuando era estudiante de inteligencia artificial, que tenía un acuerdo con Uber, tenía un acuerdo con la Carnegie Mellon para determinados proyectos, pero llega un momento que dice, mira, me voy a contratar a todos. Que lo que hacía era matar la gallina de los huevos de oro, que es que la investigación desaparecía y la capacidad de que se transmitiera el conocimiento a otros científicos, pues se paraba si te lo acaparabas, ¿no? No lo están haciendo eso las universidades, las empresas españolas, pero están muy cercanas a la investigación más básica. Algunas de ellas son pocas, que son las grandes, grandes de verdad. Hay muchas cosas que hay que mejorar, pero yo no seré el que las critique, porque las cosas que hay que mejorar las saben ellos, porque han tenido la valentía y el esfuerzo y la dedicación para poder tirarse a la piscina. Y eso para mí es para estar contento y para congratularnos de esa actitud.
Fíjate que lo que estabas contando de Uber ahora, es verdad, no sé si en su caso es así, Pero sí que es verdad que muchas empresas americanas que han estado contratando a gente, sí, de universidad, que sí, expertos en inteligencia artificial, y se los han llevado con ellos, lo que han conseguido es que ahora muchas de las publicaciones, un volumen cada vez más grande de las publicaciones en congresos de I+D, me sí, refiero, sí, vengan de parte de empresa, no vengan tanto de universidad. Esto pasa con empresas grandes chinas y pasa también con empresas grandes americanas. A ver si puede empezar a pasar también un poco por aquí, no porque les vayamos a quitar las empresas, sí, investigadores a la universidad por quitar, sino porque se pueda crear ese acercamiento que siempre nos hemos quejado que nos faltaba, ¿verdad?
Sí, sí, pero sí, llegará algo, pero no mucho. Pero eso, hay cosas que son imposibles, más que nada por el tamaño del mercado. Por eso también hablaba de Europa, y no es que me olvidara de Latinoamérica. España es un país pequeño, y Alemania es un país pequeño también, que es el país más grande o más potente de Europa. Y tenemos un mercado pequeño, y las empresas son, sí, son multinacionales, pero también son pequeñas. Entonces, comparadas con otras a nivel global, ¿no? Nos falta tamaño. Nos falta tamaño para realmente que grandes empresas generen ese tipo de conocimiento y que puedan devolverlo a la sociedad, incluso dentro de lo que es una responsabilidad social corporativa, ¿no? Eso, más que el freno que sean las propias empresas, es porque vivimos en un mercado fragmentado, en un mercado con empresas pequeñas. Eso es lo que lo limitan. Pero vamos, yo sé de algunas empresas, por no nombrar, o sea, no las nombro más que nada por no dejar fuera otras, ¿no? Pero que están muy cercanas a temas de investigación y que la actitud incluso de las personas que están ahí trabajando es de generar conocimiento para otros, para la sociedad en general. O sea, que sí existe, pero es otro mundo, es otra dimensión. Entonces, no podemos comparar las empresas americanas con las españolas. Y además, perdona, Frankie, una cosa más, que es que muchas de esas empresas son empresas realmente de tecnología. Y por el tejido industrial tecnológico de España, y diría también de Europa, no existen esas grandes tecnológicas en este momento. Lo más parecido son las telcos, pero ahí se queda, pero poco más. Sí.
Nos quedamos un poco limitados por la fragmentación, como bien decías.
Sí.
Vamos a ir terminando ya, quedan un par de preguntas, y la primera es una que suelo hacer a menudo y que es de estas que pican un poquitín, pero yo creo que en vuestro caso os toca de forma relativamente directa,
sí,
y no sé, quería saber cómo lo ves. Y va sobre esa estrategia estatal sobre temas de inteligencia artificial, ¿no? Ese libro blanco que nunca llegó, ese plan estratégico que debería llegar, sí, debería haber llegado a finales de junio.
Sí.
Ahora estamos grabando a finales de junio, cuando esto se emita, no sé qué habrá pasado. Vuelve a surgir alguna noticia, como que parece que va a salir algo en breve, pero también es verdad, con las elecciones no ha ocurrido nada. ¿Qué crees que nos puede traer? Y sobre todo, ¿qué necesitaríais vosotros en este caso como asociación para que os ayudara a impulsar y, de hecho, dinamizar al final todo el tejido empresarial español?
Muy bien, vamos a ver. En Europa, en la Comisión Europea, hay una visión, digamos, estratégica del lugar que debe ocupar Europa en el mundo. Pero no dejan de ser unos funcionarios que no tienen un poder político hoy en día. Y eso es uno de los debates que hay sobre la Unión Europea. Los estados nacionales, hay algunos que son más, que digamos por su grandeza o sea, histórica, reciente, pues tienen una visión también más global, como puede ser Francia, Reino Unido cada vez menos, Alemania, y España se ha quedado, pero no en el tema de la inteligencia artificial, sino en general, se ha quedado un poco atrás y va un poco a rebufo de lo que pide o de las directrices de la Unión Europea. Pero eso es así, y con eso tenemos que contar, y la sociedad civil no tiene que esperar a los políticos, ¿vale? Es cierto que puede haber un plan, y de hecho está pendiente efectivamente un plan estratégico sobre inteligencia artificial, pero por muy bien que lo hagan, yo creo que el impacto puede ser, no creo que sea muy grande, sinceramente, pero no por nada, sino porque el Estado, un gobierno, tendría que cambiar muchas más cosas de lo que es sobre todo la estructura universitaria y de lo que es investigación y desarrollo dentro de un país, que no es simplemente el tener un plan para la inteligencia artificial, sino es un plan de qué es lo que queremos hacer con las universidades, cómo queremos que sea la universidad, cómo queremos que las universidades generen riquezas, cómo queremos que haya spin-offs de las universidades, cómo queremos que el CSIC pues sea una entidad que es extraordinaria, pero que también genere digamos, emprendimiento y empresas. O sea, es algo mucho más profundo. Con un libro blanco sobre inteligencia artificial, poco se puede hacer. Entonces, con eso, es decir, no es que sea pesimista, sino es lo que hay. Es lo que hay. No, y no me parece mal. Y yo creo que al final saldrá un documento que puede ser interesante, ¿vale? Pero no creo que tenga un impacto porque es que hay otras cosas que están por debajo que hay que cambiar y que hay que hacerlo con mucha valentía, ¿vale? Y aquí para mi comentario sobre este tema, porque podría estar hablando horas, no ya de la inteligencia artificial, sino de la política tecnológica de un Estado, ¿no? Pero dicho esto, y a tu pregunta sobre qué es lo que le gustaría que la asociación, que AI Network pudiera tener por parte de las instituciones públicas. Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos una iniciativa y está asociada con una visión de lo que queremos que tiene que ser Europa y Latinoamérica, que no se me olvida, Frankie. Y es que tiene que haber, en una geografía tiene que haber determinados polos tecnológicos que sean como catalizadores. Y en Europa, en la Europa que queremos construir, tiene que haber varias ciudades que tengan un papel relevante e impulsor y catalizador de estas tecnologías y que estén repartidos por Europa. Dentro de esta Europa que estamos construyendo, yo veo a Madrid y veo a Barcelona y veo a Lisboa como grandes ciudades que tienen que ser esos imanes y esos generadores de tecnología, ¿vale? Nosotros desde la asociación, y uno de los proyectos más importantes y que son estrella y que es estrella dentro de nuestra asociación, es crear este clúster tecnológico de inteligencia artificial con el Ayuntamiento de Madrid o con la Comunidad de Madrid, pero principalmente orientado, centrado en un área geográfica que es el área metropolitana de Madrid, que tiene los ingredientes imprescindibles para hacer algo grande relacionado con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que pediríamos a las instituciones públicas? Pues que nos den apoyo para crear esos laboratorios que hemos dicho antes, que nos den apoyo para que podamos hacer esa labor de hub entre las empresas y las universidades, que financien ellos mismos proyectos propios de la administración pública que de alguna forma alimentan a proyectos más grandes o de otro tipo a las de empresas privadas. Es decir, que la administración pública también sea cliente, ¿vale? Entonces, no digo que nos regalen dinero, sino que también la administración sea pública sea cliente para proyectos estratégicos de inteligencia artificial. En el ámbito del Ayuntamiento de Madrid existen. Entonces, ¿qué es lo que pediríamos, ya resumiendo, a las instituciones públicas? Pues que aquellas instituciones o aquellas asociaciones, fundaciones, organizaciones que estén trabajando en la dirección de que la sociedad civil avance en la adopción de la inteligencia artificial o de cualquier otra tecnología, que nos apoyen y que, de alguna forma, nos den proyectos para poder alimentar ese ecosistema que queremos crear. Yo creo que con eso, y en el caso nuestro de la asociación y del clúster tecnológico de inteligencia artificial en Madrid, yo creo que eso sería un punto muy importante y que tendría un efecto, seguramente, y con toda la humildad del mundo lo digo, tendría un efecto mucho más potente que cualquier cosa que se pudiera redactar en un libro blanco, ¿vale? Y a lo mejor en el libro blanco habría que hablar de esto, no lo sé, ¿vale? Pero yo creo que hay que hacer camino al andar, tener ese apoyo de las instituciones, ¿vale? Y empezar a crear, en nuestro caso, nuestra apuesta es por esos laboratorios de inteligencia artificial para hacer proyectos para las empresas, proyectos de prueba de concepto, ¿vale? Y yo creo que eso daría un gran empujón a lo que es el uso de la inteligencia artificial en España y seguramente también tendría influencia en Latinoamérica.
Muchas gracias. Ya nos queda la última pregunta que hacemos siempre y te voy a pedir, como al resto de invitados que han pasado por aquí, si nos puedes recomendar a alguien para que le entrevistemos en un futuro programa de Pensamiento Digital. Alguien a quien a ti te gustaría escuchar en una de estas entrevistas.
Pues mira, tendría muchas personas, ¿vale? Recientemente nosotros hacemos eventos y en el último evento que hemos hecho, que era de formación y empleo en inteligencia artificial, los participantes de la mesa redonda me han parecido extraordinarios y nos quedamos cortos para saber más de ellos. Y entonces yo, mira, te voy a decir unos cuantos nombres. No sé si te digo los nombres o te digo las empresas.
Sí, dime el nombre de empresa.
Te digo los nombres. Sí. Y se han quedado muchas cosas en el tintero, en esa mesa redonda, y me gustaría saber más. Vale, por eso, Frankie, si eres capaz de sacarle más cosas a estas personas,
lo intentaremos.
Sería extraordinario, porque son personas brillantes. Entonces, mira, te voy a empezar con. En este evento estuvieron una persona de Mapfre, uh-huh, que es el Lead Data Scientist, que su nombre es Diego Bodas. A mí, uh-huh, me ha parecido un hombre extraordinario y muy cabal. Otra persona que también me ha impresionado y con el cual pues me gustaría hacer más cosas es con Daniel Taboas, que es el responsable del área de Data Science o del Centro de Excelencia. No me acuerdo exactamente cómo se llama su puesto, pero lleva el área de Data Science en el Departamento de Innovación de Acciona. Sí. ¿Vale? Tanto Diego como Daniel pues son personas con una formación técnica muy sólida y que merece la pena. Y no solamente tienen una visión técnica sólida, sino también de negocio. Ambos tienen experiencia en diferentes ámbitos de negocio y conocen muy bien la aplicación práctica y lo que es verdad y lo que es mentira, y lo que es humo y lo que son realidades.
Esencial, además.
Y entonces a mí me parece que estas dos personas son ideales. Y ya te digo, yo hubiera estado horas hablando con ellos, con lo cual si tú me das una hora de tu podcast, de cualquiera de ellos, pues te voy a estar muy agradecido. Luego, otra persona que estuvo en el evento anterior, que a mí me ha parecido también una persona extraordinaria por su inteligencia y su rapidez de ver las cosas, es José Bonín, ¿vale? Que no sé reproducirte ahora mismo su puesto, pero tiene un puesto en relación a nivel europeo, aunque está físicamente en Madrid, que es de relación con los partners, en el área de, creo, no sé si me voy a equivocar, pero de inteligencia artificial y de data science, de data analytics, de data, ¿vale? Y me parece una persona brillante y con una gran visión de negocio y que, dicho en plan coloquial, que las pilla la primera.
¿De qué empresa es él?
De Microsoft. Es de Microsoft. Vale, perdona, no he dicho el nombre. Que es el director de PAR. Es el, no sé si estoy diciéndolo bien, pero es el responsable europeo de partners en el área de Azure de data science o de data analytics o de data y a inteligencia artificial. Perdona que me has pillado un poco desprevenido, pero que lo vas a poder ver perfectamente en LinkedIn.
Perfecto. De
José. Y luego, por último, una persona que, y perdona que barra para casa, pero es una persona que admiro y que también estuvo precisamente en esa presentación, en ese evento, que es Ricardo Moya, que es también, desde el punto de vista técnico y de visión tecnológica, muy sólido y es el responsable del área de educación de iNetwork, de la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial. Y él ahora mismo actualmente está trabajando en Telefónica, en todo el área de innovación de inteligencia artificial y de datos, ¿vale? A nivel global, o sea, no está en Telefónica España, sino es a nivel global su responsabilidad. Aparte de, pues eso, ser responsable del área de educación o de relación con las instituciones educativas de iNetwork. Entonces, esas serían las cuatro personas. Diego Bodas, de Mapfre, Daniel Taboas, de Acciona, José Bonín, con dos N's.
Vale.
De Microsoft y Ricardo Moya de Telefónica y de iNetwork. Sí.
Pues muchas gracias, Tomás. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí.
Igualmente.
La verdad es que quería traer en este caso, bueno, pues la creación de la asociación a nuestros oyentes para lo primero que se enteren de que exista, que ellos evalúen si les puede interesar asociarse o no, si les puede interesar apuntarse. Y bueno, luego también todas las reflexiones que nos has hecho, pues yo creo que nos van a ayudar mucho, sobre todo a nuestros oyentes. Pues nada, si yo creo que seguramente de aquí a algún tiempo nos volverá a dar para hacer otro programa, a ver cómo vais avanzando, actualizaciones que tengáis. Y bueno, pues repito, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Pues Frankie, ha sido un placer hablar contigo. Y enhorabuena por este podcast, no me refiero a este concretamente, sino toda la serie que llevas haciendo y siempre contarás conmigo.
Muchas gracias, nada, aquí la enhorabuena para todos los invitados que sois los que me hacéis el programa realmente. Un abrazo, hasta
luego.
Muchas
gracias.
Bueno, pues como veis, se trata de una entrevista bastante diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Es cierto que muchas veces damos vueltas a los mismos temas porque nos interesa conocer la opinión de todos los invitados que pasan por aquí, pero también hemos tenido un acercamiento un poco distinto y hemos visto, bueno, pues qué puede ayudar a iNetwork, qué es lo que quieren hacer y espero que os haya servido al menos a algunos de vosotros. Como siempre, si tenéis algo que comentarnos o que echarnos en cara, nos podéis escribir al email a pensamientodigitalpod@gmail.com También os podéis seguir en Twitter, en @pensamientodp, y contarnos lo que queráis. Recordad que estamos disponibles para escuchar nuestros episodios en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify, y que si os suscribís, pues vais a recibir la notificación cada día que nosotros publiquemos y no se os va a pasar ninguno de los episodios. Si nos dais un like o nos dejáis algún comentario, vamos a estar más que contentos, porque bueno, nos ayuda a saber de alguna forma cómo lo estamos haciendo, tener un poquito de feedback. Y nada más, por mi parte, os espero para el próximo episodio, donde tocaremos un tema pues bastante distinto, y espero que paséis una buena semana. Un abrazo a todos, hasta luego.